preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí y si ella te cedería su dulzura también. Ahora lo sé, solo pregunto el por qué. Como en apenas segundos cuando te vi la cara, te comencé a querer. Y solo
cuando los padres reciben la noticia de la pérdida de su bebé, comienzan a caminar por un sendero estrecho y con muchas pendientes, arriba y abajo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la muerte perinatal es la muerte del bebé durante el periodo que comprende el embarazo hasta los siguientes meses de su nacimiento. Y la mortalidad perinatal o neonatal causa 2,5 millones de muertes a nivel mundial. Nada más ni nada menos que aproximadamente 8,200 muertes al día. A pesar de estas abrumadoras cifras, se trata de un duelo pocas veces reconocido por la sociedad, por los amigos o por los familiares. Los días, semanas e incluso meses después de una pérdida pueden ser profundamente dolorosos. Y este tipo de pérdidas tiende a ser ignorado, ya que se le resta importancia o bien se silencia en el entorno, cuando en realidad, bueno, pues es igual de doloroso e inexplicable como cualquier otra muerte de un ser querido, incluso más porque es tu propio hijo. Por eso el duelo perinatal o neonatal se encuentra dentro de los duelos desautorizados. No hay una palabra que denomine la muerte de un hijo. Además, nos encontramos con la tristeza de que a ese bebé no le podemos registrar en el registro civil si no nació con unos segundos de vida, ni le podemos poner nombre ni apellidos. Esta es una pérdida irreparable. Se puede decir que las madres nunca se recuperan de ella, ni los padres, pero de alguna manera se aprende a vivir con esto y lo queremos comprobar a lo largo de este Vivir para Ver.
Y como ya sabes, Ava te escribió una canción.
María, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Eli.
Un tema importante, el que nos pone sobre la mesa hoy, es el duelo gestacional y neonatal. Como concepto, como tal, es una cosa, yo creo que nueva, ¿no?
Bueno, pues por desgracia nueva no es. Es ya, un tabú.
Bueno, ha pasado de toda la vida, pero eso hablar es de ello, eso es, estudiar es de ello.
Sí, eso es. Es un tabú en el que, bueno, pues los padres, a partir de la muerte de su bebé, ya sea en el útero o posteriormente, comienza un duelo para toda la vida, porque es para toda la vida, tienes que aprender a vivir con ello.
Antes, efectivamente, no se hablaba del tema. Cuando ocurría una situación de muerte de un niño, bien sea cuando estabas embarazada o recién nacido o en el parto, era una cosa que no se hablaba. Simplemente se sentía como dolor, por supuesto, pero quizá mejor no remover, ¿no?
Eso es, sí. La verdad es que durante muchos años se ha ido como tapando y, bueno, pues ahora yo creo que las madres ya estamos empoderadas para poder decir que son nuestros hijos y bueno, que vivieron, da igual en el útero O tiempo después.
¿Se distinguen épocas, momentos en los que ocurre esta muerte?
Sí, pues el duelo en sí tiene fases y, por supuesto, el duelo al perder un hijo comienza con la fase de negación, de esto no me puede estar pasando a mí. O sea, ¿por qué vas por la calle y ves a tantas madres con sus bebés y todo ha ido bien y por qué me ha pasado a mí, no? Luego entramos en la etapa de la ira, del enfado, ¿no? De que te enfadas con el mundo, aquí también aparece el sentimiento de culpa, porque dependiendo del embarazo, de cómo ha sido, porque no te has dado cuenta de en qué momento falleció tu bebé, ¿no? Y no se puede evitar, porque muchas veces pues eso ha pasado pues por una mala estadística que tenía que suceder y ya está.
Yeah.
Pasamos luego a la etapa de la negociación, de qué hubiera sucedido si...
Ya.
¿No? Pues el empezarnos a preguntar, ¿no? De cómo serían nuestros hijos y demás. Y luego llegamos a la etapa de la depresión, de que estamos durante un tiempo como en letargo, o sea, necesitamos estar en casa, con nuestra pareja, con nuestra familia, o sea, te metes como un poco hacia adentro.
Puede ser también una etapa muy dura para la pareja, para la relación de pareja, ¿no?
El duelo gestacional y neonatal o te une o te separa.
Ya.
O sea, lo que tenemos alrededor, lo que he vivido yo, lo que luego contará Cristina, es o te une muchísimo o porque es tan duro, porque al final hablamos del duelo de la madre, pero el padre al final es padre.
Ya.
Y tampoco tiene a su bebé. Entonces, bueno, pues sí, es un... Y además es sobre todo eso, en esta etapa de la tristeza... yo recuerdo pues eso, como me apetecía todo el rato, ¿no? Abrazar a mi marido, abrazar a mi madre, o sea...
Bueno, y que él le apeteciera también abrazarte a ti, porque claro, para él, que has sido como un agente externo, no lo has sentido dentro, lo que te quiero decir, pero claro, también puede llegar un momento de, en esa negación, echar la culpa de qué ha pasado contigo, que no ha nacido la criatura o ha nacido muerta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Las reacciones pueden ser...
Sí, sí, claro, puede suceder de todo. Y luego, además, en el duelo, al final hablamos de etapas, pero se pueden ir entremezclando. O sea, no es lineal, esto es circular, porque hay veces que estás muy bien y de repente, pum, vuelves para atrás. Y tu marido, tu pareja está en una etapa y tú puedes estar en otra. Pero bueno, ahí también, o sea, cuando uno igual está más bajito de ánimo, el otro está más fuerte y puede tirar un poco, o sea...
Lo que no hay que caer quizás sea en echar la culpa, ¿no?
No, o sea,
atacarle al contrario sobre lo que pudiera ocurrir o podría haber ocurrido, vete tú a saber.
Como te metas en sentimientos de culpa de ha pasado por ti o ahí ya la pareja se rompe, o sea, no, nada.
Hay que distinguir también en qué momento se ha producido esa muerte, porque daba la sensación de que si ocurre durante el embarazo, pues bueno, como no lo vemos o da la sensación de que no lo vemos, y en qué momento del embarazo, claro, pues el de unos meses, 3 meses, 7, ya cuando ya el bebé está formado ya es mucho más duro. Evidentemente puede ocurrir también en el propio parto o puede ser después, un mes o 2 meses después del parto, ¿no? Eso se distinguen etapas, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto. Estamos hablando de al final de semanas y inicialmente se habla de abortos, pues cuando son pérdidas de 8, 10 semanas, 12, que pasa igual, tampoco se visibilizan y al final el proyecto de crear un hijo empieza desde antes de quedarte embarazada. Entonces también cuando son abortos tempranos, que se llaman, también pueden causar mucho dolor si no se trabaja ese duelo, porque igual en un futuro, pues si viene otro niño o alrededor nace alguien, pues se te pueden remover y al final... tienes que pasarlo. Luego, bueno, pues hay a medida que va pasando el embarazo, pues durante el embarazo y ya al final, que pasa en las últimas semanas y ya, por supuesto, una vez nacidos, que es otra fase.
Te puede dar la sensación de que cuando ocurre así en las primeras semanas es una cuestión médica. Ni siquiera somos conscientes de, bueno, quizá de decir, bueno, pues no lo he notado, no he engordado, no tengo ninguna ecografía, pues bueno, pues una regla más, ¿no? Pero hay algo más, pues que efectivamente desde el momento en que tú decides quedarte embarazada empieza a funcionar, hace un clic la cabeza y empieza a funcionar todo un proyecto de futuro que de repente se ve...
Todo, además ya hace poco han sacado ya varias investigaciones que desde el momento que se junta el óvulo con el espermatozoide, o sea, esas células ya se quedan en el cuerpo de la madre, que a mí me parece muy bonito para toda la vida. O sea, entonces da igual que el bebé falleciera, que tú las vas a seguir teniendo. O sea, vas a tener como esos restos, ¿no? De tu hijo para siempre. O sea, me parece muy bonito. Y, por supuesto, desde que te quedas embarazado, desde el que quiero quedarme embarazada, hay un proyecto ya de vida. Entonces, cuando llega el momento en el que no tienes a tu bebé, se rompe. Y ahí, bueno, pues es donde... Luego sí es cierto que al final vas andando y vas caminando en el duelo y al final llega un momento en una etapa de la resiliencia, que a mí me parece súper potente, ¿no? De tengo que hacer algo con esto y luego hay madres, pues bueno, pues como yo que al final termino creando grupos de maternidad arcoiris, que luego comentaremos, y otras pues que crean asociaciones o libros.
Volvemos,
o sea,
a juntarnos las mujeres para hablar de temas de mujeres.
Sí, la tribu, qué importante es además. Sí, a mí
sí,
me
porque
encanta.
Además, curiosamente, seguramente en todas las familias ha habido un caso.
Pues bueno, aquí te...
Y eso que estamos
hablando...
además
los datos, sí, o sea, son 2,5 millones de muertes a nivel mundial, o sea, 8.200 muertes al día, que parece como que esto no pasa. Pues por desgracia sí que pasa.
Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, vamos a decir, que con unos medios médicos avanzados...
Hombre, por supuesto, cada vez van siendo menos, pero luego ahí, pues eso... cosas que dices, esto ya no debería de pasar o esto se debería de haber visto, o también, como luego contará Cristina, pues también equivocaciones médicas. Bueno, pues somos humanos y por desgracia pasa y se llevan la vida de tu hijo, pero es así.
Hay de todas formas muchas frases ya hechas que te pueden llegar a decir y algunas pueden hacerte mucho daño. Desde decir, bueno, pues chica, por algo mejor habrá sido, porque total, pues si se ha muerto será que... pues que no tenía que salir adelante. O, va, no te preocupes, ya te volverás a quedar embarazada. O, yo qué sé, se me ocurren así, bote pronto, pero hay muchas frases que pueden ser muy dolorosas según a qué persona y en qué momento se lo digas.
El problema está en que la gente no sabe cómo... qué decirte después de que ha pasado eso, ¿no? Entonces te encuentras desde el principio, ¿no? Que te preguntan por tu bebé cómo está fulanito y que lo tienes que explicar, a luego a que tú te puedes echar a llorar o contar directamente, ¿no? Porque a mí muchas veces me ha paseando a la perrita, pues que te preguntan y tú ya lo cuentas, ¿no? Porque ya has pasado como un poco la etapa dura del duelo. Entonces, claro, el encontrarte con esa persona, pues te puede decir lo que tú has dicho. Buah, si eres muy joven, ya vendrá, ya tendrás más.
Sí.
¿No? Pero, claro, pero no es tendrás más, sí, podrás tener o no. Yeah. Pero ese bebé ha existido, o sea, y es tu hijo, o sea, y va a ser para siempre.
Yeah.
Y luego muchas veces de alrededor, para cuidarnos, eso me lo decía mucho la psicóloga perinatal con la que yo estaba, te intentan animar con cositas, pero al final hacen daño y se quedan ahí porque tú estás en un momento en el que necesitas pasar por ese duelo y que se reconozca a tu hijo. Entonces sí, te encuentras por desgracia.
Ese hijo al que ya le has puesto un nombre, en muchos casos también ya se sabe que tiene un nombre, ese hijo al que te tienes que dirigir como si fuera una persona, porque lo es.
Lo es. Lo ha vivido bien en el útero después y lo has tenido que enterrar o incinerar o... Hmm.
El problema está en eso, ¿no? Porque cuando ya es grande, vamos a decir octavo, siete, ocho meses, nueve incluso, y muere dentro de ti, claro, el parto es un parto.
Es un parto
con todos tus cambios hormonales y con toda tu
sufrimiento. Todo el puerperio, o sea, que lleva después, la lactancia, o sea, tu cuerpo está preparado para tener a tu bebé en brazos.
Ya.
Y de repente no lo tienes. Uh-huh. Entonces vuelves a casa y te miras en el espejo y dices, sigues teniendo tripa, lógicamente, bueno, en el puerperio sigues teniendo tripa y ¿dónde está? O la lactancia, pues aunque te la corten, pero muchas veces pues continuamos teniendo la leche, o sea...
Ya.
Y
ahí hay el gran problema, por ejemplo, pues si te han visto pasear embarazada y de repente pues sales a la calle y te dicen, la criatura o el niño,
sí,
la
todo
niña.
El mundo te pregunta y bueno, ahí sí que es cierto que ayuda mucho pues que igual se vaya extendiendo el rumor, que luego al final se extiende porque estas cosas al final son así. Otro momento muy duro es el volver a casa y tener que deshacer la habitación.
Ya.
O sea, ahí normalmente las mujeres no nos podemos enfrentar a ellos, son nuestras parejas las que los familiares o el momento de ir a recoger las cenizas, pues es que son momentos muy duros.
¿Y qué hacemos? ¿Hablamos de ello o cada una lo vive de una manera distinta?
Hablamos de ello, nos reunimos, nos juntamos en grupos y damos visibilidad a nuestros hijos, o sea, que han vivido.
Ya, tú como psicóloga, ¿qué nos dirías? O sea, ¿lo hablamos, lo escribimos, lo pintamos? No sé yo.
Todo lo que me has dicho está bien, todo está fenomenal. Cada una lo que sienta, pero que no nos quede, o sea, si necesitamos un tiempo de quedarnos en casa solos llorando, está bien. Porque al final las lágrimas limpian el alma, como se dice, ¿no? Pero después salimos a la calle y nos juntamos con otras mujeres. A mí me ha ayudado mucho el juntarnos con otras mujeres que han pasado como lo nuestro.
Yeah.
El reunirnos en grupos de duelo, que ahora a continuación hablaremos, que existen. Hay asociaciones a nivel nacional, Humamanita Madrid, hacen cosas muy bonitas, se encuentran una vez al año. O sea, queremos escribir un blog. Hay muchísimas mujeres que han escrito blogs maravillosos, súper bonitos, libros.
Nos ayudan.
Sí,
muchas veces igual nos ayudan porque nos están explicando algo que nosotras sentimos, pero no sabemos lo que es.
Eso es.
Que tenemos la cabeza con tantas cosas.
No, y te sientes rara porque al final tienes a tu alrededor madres que justo encima estaban embarazadas como tú, ellos han tenido su bebé normal, tú no.
Sí.
Y dices, jolín, y yo soy la rara aquí, la que lo estoy pasando mal, la que estoy venga a llorar en casa, o sea... Y dices, no, pues buscas otras mujeres que, por desgracia, también lo han pasado, igual están en otra etapa que ya han superado un poquito ese dolor... Y te ayuda muchísimo.
Se me ocurren otros casos como, por ejemplo, estar embarazada de gemelos y que muera uno,
sí,
¿no?
Sí, eso pasa muchas veces.
¿Hay que se te queda un agridulce?
Sí, eso es. Tienes que pasar el duelo del bebé que ha fallecido, pero por otro lado tienes otra parte por la que te tienes que centrar.
Ya.
Sí, sí, esa es otra parte del duelo gestacional que a mí me parece muy dura. Además, también la conozco, tengo alguna conocida que la ha pasado y sí, tienes que estar alegre porque tienes un hijo vivo, pero por otro lado has perdido, bien en el parto, durante el embarazo has perdido uno.
Y poniendo otro supuesto más, podremos poner un supuesto en el que tú tienes que decidir si quieres abortar o no por una malformación que ya se detecta. ¿Y qué haces? ¿Sigues adelante? No, esa decisión tú, bueno, la pareja, supongo.
Son decisiones,
claro,
muy duras, decisiones de pareja para el resto de la vida, pero sí es cierto que pues hay una malformación, hay gente que decide seguir adelante pues a ver cómo va el embarazo, a ver cómo nace. Hay otras personas que no lo pueden, que deciden incluso abortos voluntarios, de me quedo embarazada, no quiero tener, y parece que esos luego no tienen un duelo, es mentira. O sea, luego sí lo va a tener. Igual en ese momento no, en unos años. Pero al final...
Siempre te acuerdas, ¿no?
Sí.
De que
tienes...
hubo alguien allí,
eso,
¿no?
Eso es. Hubo alguien, sí.
¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. Tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver. Han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece.
Vivir para ver.
Bueno, pues hoy estamos conversando con María González, nuestra psicopedagoga, sobre un tema muy peliagudo, como puede ser la muerte neonatal, la mortalidad perinatal y neonatal. Enseguida vamos a seguir hablando con ella, pero antes queremos escuchar una vivencia. No todo se queda en la teoría, el tema requiere algo más de tiempo, una vivencia, y Cristina es la que nos la va a dar, es madre de una hija y un hijo. La mayor crece. Se está convirtiendo además en toda una persona excepcional. El segundo hijo de Cristina no pudo salir con vida del hospital. Nació y vivió unos pocos días, unos días de sentimientos encontrados, de desgarros, de sosiegos también, momentos para la despedida de una familia deseosa de haber acogido a Alain. Cristina, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Decíamos que necesitábamos también un testimonio. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos tu testimonio, porque supongo que todavía duele. ¿Cuándo ocurrió?
Pues Alain nació el 16 de agosto del 2016, uh-huh. O sea, hace 22 meses. Mi niño ahora habría hecho 22 meses.
¿Se cuentan los días? ¿Se cuenta el tiempo?
Se cuenta el tiempo, mucho. Uh-huh. Se cuenta el tiempo, te acuerdas del día. Yo he olvidado el día que falleció, pero el día de su nacimiento, uh-huh. y ese siempre está presente y vas viendo que va llegando un día 16, yeah. y otro 16.
¿Qué día nació?
El 16 de agosto.
¿Y falleció el 16 de agosto?
No, ah, no. Falleció días después.
Ya. Entonces ahí tenemos un tiempo en el que sí pudiste sí. conocerle, sentirle, sí. Sí. verle vivo, claro.
Eso es. Yo estuve con mi hijo nació con una encefalopatía hipoxicoisquémica a causa de unas complicaciones durante el parto. Mm. Y bueno, yo también tuve otras complicaciones. Yo conocí a mi hijo al día siguiente de haber nacido, puesto que a mí también me ingresaron en la UCI por un fallo del respirador. Y tuve ciertas complicaciones, entonces tuve que estar también ingresada y a él se lo llevaron a la UCI neonatal. Y bueno, al día siguiente a mí me dieron alta en la UCI, me llevaron a la planta de ginecología, no a la de maternidad. Y pues bueno, como pude y en silla de ruedas, puesto que me habían hecho una cesárea de urgencia, fui a conocer a mi hijo.
Uh-huh. ¿Y le viste?
Le vi. Bueno,
¿te
primeramente,
lo dejaron coger?
No.
Eso también es importante, ¿no? Para no, poder sentir un poco.
No le podíamos coger. Alain estaba muy malito, estaba intubado, tenía cables por todos lados, vías por todos lados, máquinas, toda la cunita estaba rodeada de máquinas. Sí que le podíamos tocar, le podía incluso llegar a abrazar, a que me sentiría un poco, pero ya. No le pude coger hasta el día que falleció.
¿Esa fotografía se te ha quedado? ¿O se te ha quedado otras fotografías en las que has quitado toda esa cuestión médica?
No, tengo todo. Ya. Tengo todo. Yo en las fotografías, mi hijo estaba guapo con los cables, con las vías, con todas las máquinas pitando y luego sin ellas.
Ya.
Para mí son igual de importantes las fotos que tengo cuando le hicimos ingresado, uh-huh. a cuando ya por fin le pudimos coger en brazos y tenemos fotos con él. Conocí a su hermana porque yo tengo una niña que acaba de hacer 11 años
sí.
y cuando Alain nació tenía 9, pudo conocer a su hermana pudo hablar con él. Uh-huh. Y
tuvisteis la oportunidad de despedirle, porque muchas veces quizá es difícil, más difícil no poder llegar a despedirle, ¿no?
Sí, mira, yo eso es algo que María lo sabe, que es algo que fue mi momento de paz. O sea, parece mentira que el despedirte de tu hijo te cree paz.
Ya.
A mí después de los días que pasamos en el hospital, Alain tan malito, tantas pruebas, todo lo que nos decían era malo... Yo le decía a mi familia, a mi hermana, que en ese momento estaba embarazada a la vez que yo y estaba ahí acompañándome, le decía, Vero, me están queriendo decir algo, o sea,
yeah.
Alain se va a morir. Y me decía mi hermana que no, que ya verás, que lo que le han puesto es muy bueno, que va, igual tiene alguna secuela, pero va a salir, ¿qué tal? Yo le decía, no, o sea, los médicos me están mandando... mensajes en los que me están diciendo que me prepare para la muerte de mi hijo.
Uh-huh.
Y bueno, le hicieron pruebas, pasaron los días y llegó un momento en que bajó la pediatra a hablar con nosotros y nos dijo que pues el encefalograma daba plano, que Alain apenas tenía actividad cerebral y que estaba muy, muy, pero que muy malito.
Uh-huh.
Entonces, tuvimos que tomar decisiones
yeah.
muy duras. En ese momento fue el hospital el que tomó la decisión, digamos, o sea, nos lo comunicaron en todo momento, pero sí que nos dijeron lo que se suele hacer en estos casos, así que nos ofrecieron...
¿Y qué se hace?
Desconectar...
sí, la máquina, ¿no?
Desconectar. Alain vivía gracias a un respirador, o sea, él por sí solo sí. no iba a conseguir respirar. Entonces nos dijeron para desconectarle.
Yeah.
Lógicamente, pues imagínate, fue muy duro. Mm. Y
pero eso sí que os permitió poder eso, darle un último beso o darle sí. un último abrazo.
Ese es
y sentiros vosotros familia de cuatro. Supongo que estaríais la pareja,
sí,
tu hija.
Mira, nos dijeron la posibilidad de desconectarle y avisarnos ya. cuando había fallecido o nos ofrecieron la posibilidad de hacernos una salita, que llamásemos a la familia, sí, que la familia le viniese, estuviese con él, y así lo decidimos, porque sí, lo otro también es totalmente respetable. Hay quien no lo ha hecho y me parece genial,
sí, hay quien
también.
No quiere saber
eso
nada.
Es.
Y no quiere saber
pero
nada.
Yo en ese momento, pues, pero ¿cómo puedes querer estar con tu hijo en brazos muriéndose? No, es que fue el único momento en todos esos días que no lloré. Ya. Me dio paz, o sea, qué mejor que mi hijo se vaya en mis brazos.
Pero qué mejor que hacer tú lo que quieras.
Eso es, aparte
de... Que al final,
sí,
o sea, hay que respetar también esas decisiones, pero ante cualquier muerte. O sea, simplemente sí, puede ser un bebé, porque claro, un bebé es como más tierno, pero puede ser una persona, una pareja, tu padre, tu abuelo,
claro,
o tu perro. O
eso
sea,
es.
Al final,
cada uno
vive la muerte como el mejor cree que después va a poder afrontarlo. Eso porque doler nos va a doler a todos, ¿no?
Entonces nosotros pues prepararon la salita, ir allá no nos pareció correcto que vendría, se quedó con mi ama, sí que vino mi padre, vino mi hermana con mi cuñado, vino mis suegros y mi pareja Iván y yo, y nos reunimos, nos dijeron que sin tubitos y nada pues aguantaría como una hora, como una horita o así, pero mi leoncito pues aguantó casi 4 horas.
Fíjate.
Y ahí le pudo coger Iván en brazos, le pudieron besar la familia, estuvimos todos juntos hasta que Alain decidió que era hora. Ya. Yo le decía que ya podía irse. Uh-huh. Y así
ocurrió.
Y así fue.
Después, ¿cómo afrontasteis el día a día? O sea, por ejemplo, con tu hija, pues que ella lo vio. Y claro, hay veces que los críos, luego hablaremos del tema con María, pero claro, saber que has tenido un hermano y tener que despedirle en tan poquito tiempo... los críos son fuertes,
sí,
eso está claro, ¿no? Y seguramente tu hija también iría viendo, iría notando, iría... Vosotros también le diríais algo para ir preparando un poco la situación,
a ver,
¿no?
Nosotros en el momento que Alain falleció, a la de unas horas salimos del hospital sin él, pero con sus cosas en la mochila, y mis padres quedamos en casa con ellos para que nos trajeran a ir allá porque queríamos decírselo a nosotros.
Ya.
Llegamos a casa y la pobre estaba con un dibujito y un peluche que había llevado ese día para la cunita de su hermano, porque ella ya había estado en la UCI viéndole. Y bueno, tenía fotos con él, pudo hablar con él, o sea, la verdad que en ese sentido, muy bien. Y bueno, subimos a casa y me dice, pero mamá, ¿qué haces aquí? Si yo iba a ir esta tarde con Aitite a ver al Tato, ¿qué tal está? ¿Y qué? Le dije, bueno, tenemos que hablar, tal, siéntate aquí en la cama con Amatsu, que, pues bueno, Amatsu ya sabes que le duele un poco la tripita y tal, siéntate aquí conmigo y que quiero hablar contigo. Nos sentamos con ella y le dimos una cajita que nos habían preparado en la UCI, pues con los chupetitos pequeños, la pinza de él, todas las pulseritas que te hacen, pues el gorrito, el tal, algún pañalito, pues cosas pertenecientes a Line, pues sus huellas y todo. Y me decía la niña, pero Amatsu, ¿por qué nos da esto? Si esto estaba colgado en el del Tato y tal. Y bueno, pues le dije que Alain se había puesto muy malito, que dije, bueno, ya sabes que Alain nació malito, que se iba complicando cada día más, y pues Alain, cariño, ha decidido descansar. Lo mejor ha sido que Alain descanse. Mi hija en un principio se quedó en shock como unos 20 minutos, que lo pasamos fatal, porque ni lloraba, ni hablaba, ni reaccionaba, ni hacía nada, hasta que ya empezó a llorar. Y imagínate, pues, ¿por qué no le han puesto más oxígeno? ¿Por qué no le han puesto, no sé, pues cosas
pues ahí
de
está
niños?
En el proceso, ¿no? Que antes nos comentaba María, ¿no?
Sí.
La negación, la ira,
eso es.
La rabia...
Pero ¿por qué no han hecho más? Pero a mí me daba igual que mi hermano estaría malo, pues que hubieran traído aquí el oxígeno, que le cuidábamos en
nosotros,
casa, que no sé qué, que cosas que poco a poco va entendiendo, pero a día de hoy todavía hay algún día que me dice, pero ¿por qué no le pusieron más oxígeno al Tato, ama?
Bueno, la cuestión es que vosotros seguís adelante. Supongo que habréis pasado malos momentos, muy malos momentos. Lo tuyo es un testimonio. Seguramente te habrás encontrado también con otras mujeres que han vivido situaciones similares, parecidas. El sentimiento al final es siempre el mismo, el vacío, ¿no?
Sí, tristemente sí. Tristemente vas conociendo gente maravillosa que ha pasado por lo mismo similar, pero que todas estamos pasando el mismo duelo, y ayuda mucho. Ayuda mucho tener gente que... A ver, por fuera te pueden apoyar, pero creo que nunca te pueden llegar a entender. O sea, quiero decir que una persona que no lo ha pasado te puede apoyar y te puede empatizar contigo, pero esto creo que las dos estaremos de acuerdo que no es posible llegar a saber el dolor que se siente si no te pasa.
Ahora hablaremos de esos grupos de apoyo.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Cristina, por venir.
Vale.
Un beso muy grande a toda la familia y a ti muy grande también por lo valiente que eres. Escarcasco.
Vale, escarcasco.
Pensando volver hacia atrás, no puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tenía
y acabamos de escuchar el testimonio de Cristina. Es una vivencia personal. Le agradecemos muchísimo, además, que nos lo haya dicho algunos momentos, hasta con lágrimas en los ojos de todas. ¿Eh? Nos hemos puesto todas un poco...
Sí,
sí, ¿no?
Es tan duro.
Pero el compartirlo nos sana. Hay muchos grupos, antes mencionabas, ¿no? Adelantábamos algo. Hay grupos de personas, de mujeres, de profesionales, igual hasta de hombres también, porque también
sí,
lo
van,
necesitan,
familias.
Para hablar del tema sin tapujos o por lo menos para verbalizar un poco los sentimientos.
Sí, es un momento de compartir los sentimientos, de llorar, de reír, de abrazarnos, de entendernos. Y por supuesto que van padres y madres. Normalmente pues vamos mujeres, pero alguna vez se han animado algún.
¿Tú recomendarías que fueran también alguna aita, no?
Sí, se puede y les
incluso
apetece.
Hermanos, como decíamos antes.
Sí,
¿no?
sí, se puede. Sí, es cierto que bueno, que en Bilbao solo existe un grupo de duelo gestacional y neonatal y son por las mañanas. Entonces, bueno, pues igual para los niños es más difícil acceder o igual si estás trabajando. Pero
te pueden dar pautas para cómo comportarte para con tus hijos, otros hermanitos, vamos.
Es un grupo de palabra, no es un grupo terapéutico.
Ah.
O sea, no es un grupo, como luego hablaremos del de maternidad arcoíris, es un grupo de sentarnos todas juntas, de hacer tribu. O sea, pues eso, de... Sin más, o sea, hablar de lo que te apetezca o ir allí y no hablar.
Escucharnos unas a otras.
Sí. Tú mencionabas que hay uno en Bilbao, en Euskadi, ¿hay más? ¿Te consta que
de momento
más?
No, andan por Zalla o por ahí, me he enterado que andan preparando otro grupo, pero de momento en Centro Maya, en Bilbao, en el casco, en
Amézola.
Amézola.
En Pintores Zubiaurrestan.
Eso es. Sí. Y bueno, son el tercer mes de el tercer martes de cada mes, de 11:30 a 1:30, y allí nos reunimos. Y la verdad es que es un grupo que no se conoce y nos gustaría, pues bueno, darle visibilidad para si haya machos que lo están pasando, familias, que pueden meterse en la página web y contactar.
Cristina, tú has llegado a contactar con otras mujeres también, que les haya pasado después de a ti, o sea, que tú seas un poco la veterana y puedas ir ayudándoles también a ellas.
Sí. Yo llegué, por ejemplo, al grupo, conocí a María, conocí a algunas personas más y sí que había pues gente que ya lo había pasado y yo era un poco como... Yo conocí el grupo después de buscar mucho, mucho y gracias a un grupo de fuera me contactaron con Carmen, que es de Centro Maya, y con Iruña, que es la psicóloga. Y gracias a ellas, pues bueno, empecé a ir a los grupos... Conocí gente, sí que conocí gente en el proceso que ya habían pasado como yo, y ahora estoy yo en el proceso
tú estás
conociendo.
De las veteranas, ¿no?
Eso es, ahora estoy yo conociendo gente que, pues, tristemente les acaba de pasar y que están llegando al grupo.
¿Y no es como volver a abrir una herida?
No.
lo necesitamos. O sea, parece como que estamos deseando que llegue ese martes de cada mes. O sea, sí.
Hoy ahora estarán allí.
Sí, hoy están, y están reunidas.
Están allí.
Sí, pues eso, es como tu momento, tu... De encontrarte. Sí, es cierto, pues que hay veces que a lo mejor te apetece contar una parte de la historia o contar lo que te ha pasado después, o sea, para poder ayudar a esas madres que acaban de llegar. O sea, yo que empecé, cuando empecé yendo al grupo de duelo, cuando me pasó a mí, no salía todos los meses, y al final, dando visibilidad, conseguimos que saliera todos los meses. Ya. Entonces estoy ahí,
bueno,
como...
Y con lo trabajadora que eres tú, seguro que empujaste como...
Sí. Bueno, pues ahí estoy un poco ayudando en todo lo que pueda. Y sí, es cierto que me dicen, jo, María, qué positiva, qué lucha. Pero bueno, todas somos, la verdad, que muy, 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 muy valientes.
Ya. Seguramente quizá esto también encienda alguna luz a alguna persona en algún otro sitio.
Eso
que
es.
Diga, oye, pues ¿por qué no nosotros no? ¿No? O una psicóloga a la que le vayan personas con la misma,
eso
con
es.
Las mismas situaciones.
Eso,
¿no?
Es.
Pues bueno, seamos valientes y lo hagamos. Y todavía, no sé si más valientes, pero otro paso que podemos dar es hacer un embarazo arcoiris. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es
bueno,
un concepto
pues,
nuevo, ¿no?
Es un concepto nuevo.
Digo,
hasta,
no sé.
Hasta que no lo vives. No, existe, y además es un concepto muy bonito. El embarazo arcoíris es siempre el bebé que nace inmediatamente después de que ha muerto su hermano. El bebé que muere es el bebé estrella. El bebé que nace posteriormente es el bebé arcoíris. ¿Por qué arcoíris? Pues porque trae luz después de la tormenta.
Y color, porque si no, que seguramente color. Todo está en blanco
eso
y negro,
es,
supongo, ¿no?
Es, sí, sí.
¿Ese concepto de arcoíris es algo que habéis gestado vosotras o es algo que se utiliza a nivel internacional?
Es algo que se utiliza a nivel internacional.
Sí, existe ese concepto,
existe.
¿No?
Eso es, sí. Es una maternidad, eso es, muy diferente, muy especial. Ya no existe la inocencia del embarazo del anterior bebé, que pensabas que no podía, que no pasaría nada, que todo iría bien. Es un embarazo muy duro, con muchos miedos, se hace eterno, y pero claro, cuando nace son bebés muy especiales.
Ya.
O sea,
¿Y ese momento en el que como pareja decidís volver a tener un niño, volver a quedaros embarazadas, volver a probarlo, cómo se hace, cómo se
es un
gesta?
Momento muy valiente, yo considero que somos muy valientes, en el que cuando ves el positivo, ¿no? En la prueba de embarazo, se te viene el mundo encima. A mí se me vino el mundo encima. O sea, porque tenía mucha alegría, pero por otro lado tenía mucho miedo. Entonces, bueno, pues el volver a empezar todo. Sí, por supuesto, es en pareja. Y si una de las dos partes no quiere, no se puede hacer nada, porque no...
Esto ¿Hay una parte que te puede sentir, te hacer sentirte que has traicionado al anterior hijo?
Durante el embarazo hay momentos que puedes sentirlo, pero sí es cierto que si estás en ese punto, es mejor que no te quedes embarazada. Es decir, que trabajes tu duelo y cuando lo tengas medianamente superado, estés en la última fase de superación. Entonces, sí es cierto porque hay muchas madres que la vida sigue y que te quedas embarazada o ha llegado de repente y, bueno, te toca afrontarlo.
Sí. Hombre, puede ocurrir que te quedes embarazada sin planificarlo, ¿no? Todo
es.
No lo vamos a planificar,
eso
señores.
Es, eso es. Pero bueno, si ha pasado así, también está bien y al
¿Será
final...
por algo también.
Exactamente, eso es por algo. Puede ser,
claro. Se vive de otra manera, supongo, hasta el momento de tenerlo en brazos e incluso después, ¿no?
El miedo a la muerte ya está para toda la vida. O sea, yo que perdí a Lucía embarazada en la semana 37, hasta que no llegas a la semana 37 es un calvario. Pero después, como tienes a madres alrededor que han perdido bebés con meses, también sabes que se pueden morir. Y ahora que Julen ya está empezando a andar, sabes que en cualquier momento que se puede dar un golpe.
Vamos a recapitular, porque la gente no tiene por qué saber qué es lo que te ha pasado.
Sí.
A ver, cuéntanos, ¿quién era Lucía?
Bueno, Lucía fue nuestra primera hija. Nos quedamos embarazados por primera vez, un embarazo normal, con mis náuseas, mis vómitos, y cuando llegamos a la semana 37, sin más, haciéndonos, me pusieron los cinturones pues para ver cómo iba el latido, cómo iban las contracciones, y entonces en ese momento se dieron cuenta que el latido, que no había latido, que el corazón se le había parado. Y a partir de ahí pues comienza todo esto de no puede ser, porque a mí si no he notado nada, o sea, yo, es cierto que los días anteriores decía, jo, se mueve menos, pero como ya es el final del embarazo te dicen, ya en el final se mueven poco porque no tienen espacio. Y bueno, me provocaron el parto inducido y Lucía tenía cuatro vueltas de cordón muy, muy apretadas que la ahogaron.
Ya.
y a partir de ahí, bueno, pues pues comenzó esta triste historia, ¿no? Que la verdad es que yo tuve mucho apoyo de la ginecóloga, me cambiaron de planta para no escuchar al resto de bebés, o sea,
claro.
Pero bueno, por desgracia no en todos los protocolos de los hospitales entra esto, y luego hay muchas mujeres eso que también...
Sí, que tienes que estar en la cama con otro al lado que tiene un bebé con una cunita,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y tú estás con un pecho de aquí a...
Exactamente. Entonces, bueno, pues el salir del hospital sin tu hija, pues eso, pues lo que hemos ido comentando, ¿no? Pues muy doloroso, y a los 6 meses cuando decidieron que ya mi cuerpo estaba preparado, porque ya había vuelto todo como a la normalidad, pues nos dieron el ok para volver a empezarlo y Julen llegó a la primera. O sea,
ya.
Que bueno, pues las cosas tenían
lo
que pasar
así. Lo tenéis muy claro,
así.
Que queríais hacer una continuación,
sí.
Que queríais abrir ese arcoiris, ¿no?
Sí, nosotros siempre nos ha gustado las familias grandes.
Ya.
Y sí, teníamos muy claro que queríamos volverlo a intentar y bueno, pues tener un hijo vivo en brazos. Porque
ya.
Claro, al final se te queda eso. Sales del hospital y dices, ya me quiero poner, ya quiero tener otro. O sea, pero claro, al final es un proceso largo. Y sí es cierto que yo con la psicóloga me ayudó muchísimo el ir a los grupos de duelo. Y cuando ya estuve más o menos preparada, pues entonces nos quedamos embarazados.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues bueno, yo no puedo decir que el embarazo fue bonito, porque no lo fue. O sea, yo seguí en tratamiento psicológico, o sea, hasta el final. Y al final ya decidí, pedí la opción de parto inducido, porque
ya.
No podía más, o sea, tenía muchísima ansiedad y, uh-huh. Y en la semana 38,7 más o menos, 36, casi ya
sí,
en
casi
el final, ya estaba todo fenomenal, Julen estaba uh-huh. Muy bien, yo ya tenía también contracciones, me lo provocaron y fue un parto espectacular, o sea, uh-huh. Porque claro, comparado, además parí en la misma sala que Lucía.
Vaya. Vaya, qué casualidad.
Sí, sí.
Anda,
sí.
Que no hay salas.
Sí, pues fue así. Pero bueno, también el parto de Lucía, ahora ya que ha pasado ya 2 años, puedo decir que fue un parto en el que estuve muy empoderada, ¿eh? O sea, porque al final conseguí parirla yo por mí misma, porque uh-huh. Muchas veces te hacen cesáreas y el parirla parece como que, o sea, es que tu cuerpo
ya.
Puede.
Sí.
Y luego Lucía ayudó a su hermano a abrir camino y la verdad que es eso. Que... Y luego al final con los bebés arcoíris haces... lógicamente todo lo que no has podido hacer con tu bebé estrella,
claro.
Entonces es otro tipo de crianza, te planteas otro tipo de, mucho más respetuosa, pues yo por ejemplo la lactancia nunca me la había planteado, dije, bueno, pues si toca biberón, pues ahí estuve RQR con Julen intentando y llevamos 15 meses y encantados, o sea que... Uh-huh. Que sí, pues y...
¿Puede ser una recomendación o que cada uno haga lo que quiera?
No, cada uno tiene que hacer lo que quiera, lo que decidas en familia, o sea, sí es cierto que cuando uno de los dos quiere y el otro no quiere, pues bueno, pues es un poquito más complicado, pero no, hay que hacer, yo conozco muchas mujeres que después del bebé estrella no han tenido porque no se han sentido fuertes para tener otro y es totalmente viable.
Uh-huh.
O sea, no es que el bebé arcoíris cure al bebé estrella,
no.
son 2 hijos diferentes.
Uh-huh.
Ahora, por supuesto, Julen en un futuro se enterará que tuvo una hermana o que tiene una hermana
uh-huh.
y que él es el segundo.
De acuerdo. Y si no podía pasar, pues el caso como tuyo, Cristina, que teníamos una primera y luego vino un segundo. Historias, hay tantas como mujeres casi. Yo creo que todas las que hemos tenido un hijo tenemos nuestra propia historia, nuestras propias situaciones, nuestros propios miedos y bueno, pues así tiene que ser, que no nos dé...
Es la vida.
No nos dé vergüenza decirlo, ¿no?
Es que realmente este duelo existe. Nuestros hijos han existido, o sea, es algo que... No hay que... Es que es un poco tema tabú este tipo de cosas, pero no.
Hay muchas familias en las que no se habla.
Claro,
parece como
que
no tienes
habla,
al bebé en brazos, no le ves corretear y parece que no ha asistido, pero...
No, y pero nadie está. Y nadie te habla si lo has perdido, ni del tema, ni
te enteras
nada.
Después.
Sí.
Pues muchísimas gracias por venir a las dos. Duelo gestacional, neonatal, maternidad, arcoíris...
Yo,
el
lo único...
Dime.
Existen grupos de maternidad arcoíris.
Existen también,
sí,
aquí en Euskadi.
Sí, los he formado yo con otra compi psicóloga y no existían porque solo existen en Cataluña, que en esto son pioneros, y estos sí son grupos terapéuticos. O sea, sí nos encontramos con una psicóloga en la que nos va ayudando durante el embarazo hasta el parto y después sí se considera. Una vez al menos nos reunimos también. Y bueno, pues si queréis más información, pues contactáis.
Dinos dónde está. Supongo que es fácil
encontrarte. Sí,
en las
estamos redes. En Facebook estoy. O sea, Maternidad Arcoiris Vizcaya y ahí aparecemos.
Uh-huh.
Y nos reunimos eso una vez al mes por las tardes y cualquier cosita, pues
hacéis un poco
estamos.
De papel de doula también.
hacemos acompañante, sí. Bueno, doula a mí me parece una palabra muy grande, ¿eh? Porque sí. Yo no tengo nada que ver. Pero bueno, yo como madre que lo he vivido, acompaño. Y luego, por supuesto, está la psicóloga conmigo, que es ella la que va haciendo terapia.
Terapia.
Terapia. Uh-huh. Para enfrentarnos a los miedos, sobre todo. Uh-huh. Trabajamos el miedo, verbalizamos todo lo que sentimos y también nos unimos a ese bebé, que también es muy importante. Uh-huh. Parece como que, ¿no? que hasta que nos cuesta... Sí, te cuesta mucho unirte a ese bebé porque tienes miedo de perderlo.
Ya.
Entonces.
Y es el segundo, ¿no?
Sí,
eso. Pero bueno,
sí,
también son los dos importantes.
Sí, eso es.
Pues lo
muchas
dicho.
Gracias.
Es caricasco a las dos.
Gracias.
Briabor.
Este es el sonido de Itziran, un hombre que también tiene una canción referida a esos embarazos que no llegan a término, Small Bump, una canción que nos cuenta que eres un pequeño bulto no nacido, en 4 meses saldrás a la vida, puedes quedarte con mi cabello, pero tendrás los ojos de tu madre, sostendré tu cuerpo en mis manos, seré lo más tierno que pueda, pero ahora eres una ojeada de mis planes sin hacer, un pequeño bulto de 4 meses que saldrás a la vida, voy a susurrarte tranquilamente, no te diré más que la verdad, no estás dentro de mí, pero voy a poner mi futuro en ti. Tú eres mi único ser, puedes envolver tus dedos alrededor de mi pulgar y mantenerme apretado y estarás bien. Eres solo un pequeño bulto. Sé que crecerás en tu piel con tu sonrisa como la tuya y un hoyuelo bajo la barbilla. Uñas de tamaño de medio grano de arroz, párpados cerrados que pronto estarán muy abiertos. Un pequeño bulto que en 4 meses abrirá los ojos. Puedes descansar conmigo con tus pequeños pies cuando estés medio dormido. Te dejaré ser justo frente a mí un par de semanas. Así puedo mantenerte a salvo. Porque fuiste un pequeño bulto de 4 meses, arrancado de la vida. Tal vez fuiste necesario allí, pero nosotros todavía no sabemos por qué. Así terminamos hoy. Vivir para ver. Jorge Ibáñez y quien nos habla, Elizabeth Legarda. Viararte a Bor.
Wrap your fingers round my thumb and hold me tight, and you'll be alright. And you can lie with me with your tiny feet when you're half asleep. I'd leave you be right in front of me for a couple weeks so I could keep you safe. Wrap your fingers round my thumb and hold me tight. You are my one and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight. You'll be alright. 'Cause you were just a small bump unborn. For 4 months, then torn from life. Maybe you were needed up there, but we're still alive.